Las 6:30 en Canarias. Radio Nacional de España.
Con esta maravillosa música que a todos nos recuerda a la Pantera Rosa, vamos a hablar de algo que nos sorprendió muchísimo hace unos días. La noticia de ese robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre a plena luz del día, en ese museo que se suponía era uno de los más seguros del mundo, Marta.
Bueno, vamos a repasar la historia, que los datos dicen que Tururuque Tevilla, además, no solo eso, sino que han detenido a algunos, pero dicen que puede que no sean los cerebros. Vamos a ver qué pasa. Los ladrones entraron en el museo sin impedimento, accedieron a la sala donde se encontraban las joyas de incalculable valor. ¿Y qué pasó? Pues que huyeron con ellas y dejaron al mundo, pues eso, con la boca abierta.
Por eso hoy vamos a intentar analizar ese robo con nuestro experto en arte y delitos contra el patrimonio, Jorge Llopis, director de la revista Pecados del Arte. Muy buenas tardes, Jorge. Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí.
Muchísimas
para
gracias.
Que nos aclares tantas cosas sobre esto. La primera pregunta que nos planteamos es obligada. ¿Por qué se hacen este tipo de robos? ¿Por qué se roban los museos?
Te diré que la respuesta también es muy sencilla, porque es muy sencillo.
¿Es sencillo?
Es muy sencillo.
Tanto como parece, o sea, uno siempre se imagina. A mí me pareció un robo descarado y chapucero.
No. Es, a ver, chapucero es porque es cutre.
Claro, cutre, es decir, cutre, aquí, esa es la palabra. Sí.
Aquí el problema está en que yo creo que los guionistas de Hollywood al final van a querellarse, porque después de tanta sofisticación en Misión Imposible,
guante blanco.
Y tal y cual, eso es cutre.
Fatal, vamos.
No, claro, es que se van a querellar. Entonces yo creo que en un momento dado explicar lo que es realmente es cutre. O sea, es una cuestión de oportunidad, que se llama en criminología, crimen de oportunidad. Es decir, si tienes un coche abierto, pues entras.
A ver, pero claro, ¿no se supone que los museos tienen grandes medios de seguridad? Porque escuchamos robos, por ejemplo, en iglesias, en museos eclesiásticos, en otros sitios pequeños, pero... Jorge, el Museo del Louvre.
Bueno, es que el Louvre, ten en cuenta que no estaba diseñado como museo. El Museo del Louvre, cuando
era
se
palacio,
diseña,
¿no?
Es palacio, es un palacio que rechaza a Luis XIV.
Uh-huh.
Y bueno, luego se queda, pues, que si como biblioteca del cardenal Mazarino, que si tal, que si cual, pero que realmente no estaba pensado para que fuese un museo. Y encima es un edificio viejo. Y es un edificio viejo como prácticamente el 70% de los museos del mundo. Es decir, a ver, partamos de la base, por ejemplo, el Museo del Prado. El Museo del Prado, siendo un museo cerrado, es un museo que fue el primer museo de ciencia.
Uh-huh.
Es decir, estamos hablando de mediados del 18. ¿Vale? Entonces, claro, es que son museos, son edificios antiguos. Y por supuesto, yo siempre, y desde el principio, porque esto ha sido básicamente la semana pasada, os podéis imaginar que esto fue como una especie de a ver qué pasaba, y yo me he puesto una tortilla una ensaimada, vamos a ser fieles, a los orígenes, una ensaimada de cabello de ángel, a que lo que apuntábamos en la revista puede ser lo más plausible, es decir, encargo de grupo criminal, y vamos a ver hasta qué punto. Ahora, cada vez... Esta semana evoluciona. A principios de semana encuentran a dos. Bueno, los detienen el fin de semana.
Encargo de un malvado coleccionista privado,
bueno,
de algún caradura.
No, es que tú sigues en la línea literaria. Es decir, que el doctor no existe. O sea, eso, que es que no existe. Entonces, eso ya te lo explicaré. Sobre todo también te haré razonar por qué, te explicaré por qué, porque los franceses están abriendo, y lanzo la idea, un penal en la Guayana. Están abriendo su propio Guantánamo, haciendo una reedición de aquel penal de la Isla del Diablo, de Papillon, de Charrier, para sus presos más comprometidos de tráfico de drogas y de terrorismo islámico. Suelto esto de momento y luego ya entenderéis por qué en un momento dado puede ser un elemento de negociación.
Hablas de crimen organizado, de milicias, que encuentran también útil luego comerciar con este arte, porque muchas veces lo roban, pero ¿qué salida puede tener si les van a pillar? Bueno, o no.
A ver, Marta, tú ten en cuenta que aquí puedes robar por muchos motivos. Puedes robar, una, la más evidente, porque es una oportunidad para hacerte con ello. Luego también está está la cuestión ideológica, ¿no? O sea, puedes incluso tener algún motivo, como fue el caso, creo que, del museo, cuando se robó fue un tal Barton que robó un retrato de Goya, uh-huh, en la National Gallery, y que apareció. Bueno, ahí sí estaba el doctor, ¿no? Fue en el año 60, en el año 1961, 62, cuando se hace James Bond contra el doctor No, hay una escena que entonces está ahí el cuadro, ¿no? Entonces le dice, ah, lo tiene usted, y el otro, sí, sí, ja, ja, ja. Y es, bueno, pues a partir de ahí se relacionan estas cosas con estos seres malvados, ¿no? Pero luego, a ver, normalmente puedes encontrarte un robo encargado, lógicamente, de decir, oye, mira, si me traes esto, te pago tanto, que fue el caso de un tipo muy interesante, que es un tal Tomic, llamado Spiderman, que este, en el Museo de Arte Moderno de París, por encargo de un galerista, pues oye, se llevó en una noche, estuvo preparando, desatornillando las ventanas durante noches, y este, pues el día del golpe se llevó 5 cuadros, uno de Matisse, un Miro, Picasso, Léger, Modigliani, bueno, se los pasó al galerista que se los había pedido, el galerista se los dio en depósito a un receptador. Este receptador se asustó, y bueno, no aparecieron. Dicen que los destruyó porque se asustó.
Ah, no aparecieron nunca.
Claro, claro, esta es la otra.
Madre mía.
Esta es la otra. Entonces, a ver, toda esta semana, que ha sido una semana muy intensa con el tema del robo de París, primero la Fiscalía Francesa se enfadó bastante porque, bueno, parece ser que la primera noticia que hay de los dos sospechosos detenidos es una filtración de Le Parisien. Y claro, es decir, la policía investiga. Claro, lo último que quiere la policía es hacer mucho ruido, no sea que el tipo que tiene las piezas en receptación, en depósito, se asuste,
claro,
y las tire
al fondo.
Entonces, claro, ahora han encontrado a cinco tíos más que también podían estar relacionados. Nosotros apuntamos desde un principio que, desde luego, esto se hace con alguien de dentro.
Sí, mira, sí.
¿Alguien? Museo. Sí, sí, fijo. No, como, mira, Marta, es el 90% de los casos en robos en museos, siempre hay alguien dentro. Alguien que te dice, oye, el día tal tenemos una bajada del control en seguridad, o el día tal se desconectan los sistemas porque estamos en revisión, o el día tal las puertas A, B y C están abiertas, o fíjate que hay un camión de mudanzas con elevador para que podáis entrar incluso tranquilamente.
Vale.
O sea, tampoco tiene que ser alguien, no, alguien que da el chivatazo.
Bueno, y además hay más robos en museos. Bueno, tú aquí nos has traído una lista, tenemos el Museo Británico, el Museo Egipcio, a mí en concreto el Museo Egipcio, un brazalete de oro de 3.000 años de antigüedad. Fue robado también,
sí,
en el año 2000,
nada,
hace nada, en
nada,
septiembre de 2025.
Pero es
también,
que
¿no?
hace dos días antes del Museo del Louvre, se roba en otro museo en Estados Unidos, en un museo local, el Museo de Oakland, en California, no está, es que lo he encontrado esta mañana nos ha llegado, nos ha llegado a nosotros, y se llevan 1.000 piezas de un museo local. Es decir,
qué barbaridad.
A ver, los robos para un museo son igual de dramáticos, ya sea el Louvre,
sí, sí,
o el Museo de Oakland. O sea, es decir, el Museo de Oakland es un museo local de una comunidad, pues bueno, pequeña, pero que, bueno, han hecho una acumulación de esos objetos artísticos, culturales, patrimoniales de ellos, que tienen un valor, y además, con tal cantidad de objeto, incluso la policía reconoce que va a ser prácticamente imposible recuperarlos porque se van a desperdigar. Es decir, no es lo mismo tener controlado, pues, un collar, de la reina María Luis, que en un momento dado una colección de dientes de morsa tallados que tienen un valor en el mercado. Uh-huh. Todo eso va a desaparecer. ¿Va a desaparecer dónde? En Internet.
Pero hoy en día, estos ladrones que se lanzan a este tipo de robos tan llamativos, tan mediáticos, saben que les van a coger. Yo estoy convencido que, en fin, no es fácil escapar, y menos hoy en día, a la investigación policial. ¿Qué objetivo tienen final? O sea, ¿qué va a pasar con esas piezas robadas? ¿Podemos hablar de un, ya nos hablaste de ello el último día, un secuestro de joyas?
Para mí sería lo más plausible. Nosotros, ya te digo, ahí continuamos con la apuesta de la ensaimada, y es que estas piezas van a formar parte de una negociación. Ya esta mañana estábamos leyendo algún comentario de alguna empresa especializada en la recuperación de piezas y obras de arte, ¿no? Es decir, sobre todo son empresas inglesas, son empresas holandesas, son empresas israelíes. Las inglesas y holandesas son normalmente ex agentes de policía que tienen muy buena relación con el AMPA. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, pues, y con los bajos fondos, y que de alguna manera conocen ese tipo de mercado, que tampoco es muy extenso, ¿vale? Allí está muy, muy especializado. Y ya están apuntando de que ya se debería empezar a negociar.
O sea, negociaciones de las que luego no nos vamos a enterar.
Por
jamás.
Supuesto, no. Lo que vas a enterarte es que ha aparecido en un cubo de la basura la tiara de perlas de... ¡Ah, qué casualidad!
A mí lo que me preocupa muchísimo de todo esto es la falta de seguridad. Bueno, yo pensaba lo contrario, los museos y la destrucción del patrimonio, ¿no? Por lo que dices, porque me van a pillar. Yo confío en que estos que han detenido canten.
A ver, claro que van a cantar, pero tú ten en cuenta que si quieres hablamos de una estructura, de lo que podría ser una estructura, está, lógicamente, quien lo encarga, el comitente, ¿vale? Estaría el receptador, es decir, el que lo conserva, y luego el que lo ejecuta, ¿vale? Entonces, el que lo ejecuta, pues, viene de parte del comitente, del que encarga, y dice, mira, digo, tanto, vas a entrar, cobras por esto.
Que es como un sicario, en este caso,
claro,
un ladrón
es el sicario.
Ese, ya está.
Es el sicario. El sicario seguramente... Y aquí hablábamos posiblemente de que el gran riesgo que van a tener esta vez es que las condenas van a ser extremadamente duras.
Ejemplarizantes.
Sí. Y además...
Pero ellos negocian también las condenas.
Por supuesto. Tú te puedes cerrar en banda, no declarar, no les van a aplicar tortura. Es decir, entonces, aquí la historia es, oye, vamos a aclarar esto.
Lo utilizan
esto.
A su favor para conseguir.
Lo utilizan a su favor y a su favor, y así van tirando. Es decir, ellos, a ver, se están hablando de 10 años, que sería 10 años de prisión, que sería muchísimo en un caso de robo en Francia. También se está hablando de una posible reedición del Código Penal en este tipo de crímenes, que sería además muy necesario, y además incluso también en muchos países, incluido España, ¿eh? Pues tenemos un código muy laxo. Entonces llega un momento que dices, bueno, pues ya para empezar ya negocias con el ladrón en el fondo, oye, mira, si le caen tres, si le dan cuatro, ya ha cobrado. Va haciendo. El que tiene el gran problema es el tío que las conserva.
Claro.
Eso le queman las manos.
¿Y este tipo de robos sirven para que los museos aprendan y mejoren sus medidas de seguridad? Ya muy breve, porque estamos casi acabando.
Pues chico, ojalá, pero va a ser muy complicado.
¿Cómo se convierta en una moda?
Francia, bueno, Francia tiene 1.315, nosotros tenemos casi 1.200 y pico museos, vete sumando. Alemania, ¿cuántos hay? ¿Os acordáis de aquel chico? Stephen Schweizer, creo que fue un francés, que casi robó casi 1.400 piezas, las tenía acumuladas en casa.
Y no pasó nada.
Tremendo.
O sea, que le pillan.
Bueno, oye, muchísimas gracias, Jorge Llopis.
Qué interesante,
director,
¿no?,
de Pecados del Arte, por hablarnos de los grandes pecados del arte, como es este robo. Y esperamos que vengas otro día a las tardes con más historias tan interesantes como esta. Muchas gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros.
Nos ha encantado.
Gracias. Mm-hmm.